La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Por primera vez en la historia, personas en prisión preventiva ejercen su derecho al voto como parte del actual proceso electoral. Permanece desaparecida estudiante del ITESO privada de su libertad este fin de semana. Cancelan planta de reciclaje en Tala, la Semarnat negó los permisos. Anuncia la incorporación de 17 unidades de transporte público para el corredor López Mateos. La segunda ola de calor que afecta al país provocará temperaturas por encima de los 40 grados. Cierra el primer fin de semana de mayo con 233 asesinatos. Guanajuato, la entidad con más homicidios. Se desatan bloqueos carreteros en Zacatecas tras la detención de integrantes del cártel de Sinaloa. Rechaza el presidente López Obrador estudio que revela que pudieron evitarse 300.000 muertes por COVID en México. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican lluvias en algunas zonas del centro y noreste del país. En el resto del territorio nacional, calor. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 18 grados, alcanzaremos una máxima de 36, cielo parcialmente nublado, pero como sea, será una tarde calurosa. El sol se ocultará a las 19 horas con 20 minutos y, como le digo, pues se prevé una temperatura máxima de 36 grados Celsius aquí en la capital jalisciense. Hay que decir que la segunda ola de calor mantendrá este lunes temperaturas superiores a los 40 grados en gran parte del país, es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Hay una línea seca que prevalecerá sobre el norte y noreste del territorio, con vientos fuertes y tolvaneras en esta zona. Y para este inicio de semana, el ambiente será de caluroso a muy caluroso, principalmente en 18 entidades, en donde en algunos casos el termómetro podría superar los 45 grados, casi 50, en algunos puntos de Veracruz, de acuerdo con las previsiones meteorológicas. Así que bueno, pues imagínese usted cómo va a estar, sobre todo en algunas partes del territorio nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópolis, la estación de las noticias. Y esperamos que haya tenido usted un excelente fin de semana, que haya podido recargar la pila, cambiar la dinámica, renovar el ánimo, descansar el cuerpo y estar listo para entrarle con todo a esta semana que comienza, lunes 6 de mayo del 2024. Le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 20. O vía mensajes de texto en WhatsApp o Telegram, lo que usted prefiera, en el 3311-551962. Se lo repito con gusto, 3311-551962. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Osvaldo está en los controles de audio. Hola, Vato. Saúl, y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio. Estamos listos, pues, para comenzar con el recuento de las notas más importantes, distintos temas que confiamos resulten de su interés y que, como todos los días, esperamos también contar con su participación. Nos vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con los detalles. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Estamos a sus órdenes en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También en WhatsApp 33 11 55 19 62. Bueno, vamos a los detalles de la información que tiene que ver en este caso con el transporte público y un esfuerzo para pues tratar de prestar un mejor servicio, sobre todo pues en algunos puntos en donde sabemos de cierto hay una movilidad muy importante de personas, en donde se ha venido realizando pues una apuesta por parte de las autoridades autoridades estatales para tratar de eficientar algo tan importante como es este, el de la movilización de personas. Y en este caso en concreto me refiero al corredor de López Mateos, en donde, como usted sabe, se pusieron en marcha algunas unidades, se renovó parte de esta infraestructura y, de acuerdo con lo que han anunciado las autoridades, bueno, pues van a incorporar más camiones. Por lo pronto, bueno, vamos a la línea telefónica con Claudia Manuela Pérez. Hay más información para usted. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco levantó este lunes una queja formal contra cuatro dependencias del gobierno del estado por las inconsistencias y omisiones encontradas en el caso de la niña de 12 años sometida a interrupción legal del embarazo. Así lo adelanta Notisistema la quinta visitadora de la comisión, Mariana Sofía Márquez. Hay que recordar este caso, Ricardo, que la Secretaría de Salud Jalisco argumentó que no había personal capacitado para aplicar esta interrupción del embarazo en esta niña de origen indígena, habitante de un poblado muy cerca de Mezquitic, y fue enviada a la Ciudad de México para que ella fuera sometida a una interrupción del embarazo, un embarazo que ya tenía 27 semanas, que ya estaba muy avanzado y que efectivamente se dejó avanzar por omisiones de las propias autoridades. La quinta visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Mariana Sofía Márquez, señala que finalmente se aprueba levantar o se decide levantar una queja formal por este caso contra cuatro dependencias del gobierno del estado.
Apenas el día de hoy se estará notificando. Como te comentó, el viernes fue el último día que recibimos la información, o sea, que venció el plazo de la prórroga y sí recibimos la información que era faltante para esta comisión, y a partir de ahí fue que se determinó la apertura de una queja formal, por lo cual el día de hoy se estará notificando a las autoridades para que empiece a correr los plazos correspondientes, que generalmente son de 15 días ya, para poder remitir información complementaria y información precisa de lo que se va a estar solicitando. Uh-huh. Nosotros esperamos que se lleve a cabo con celeridad esta queja, que como todas otras de todas las demás personas son muy importantes. Aquí también es sumamente importante conocer cuál es la situación en el estado respecto a la interrupción legal del embarazo, de ese derecho que tenemos todas las mujeres.
Efectivamente, se va a analizar qué pasa con estos casos, qué es lo que ha pasado, cuántos casos de interrupción del embarazo se han dado en esta administración y todo lo que conlleva este tema. Ricardo, hay que recordar, la queja va contra la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, cuatro dependencias, porque hubo omisiones, hay inconsistencias en lo que señalaron en la comisión en esta investigación primero que se realizó de oficio por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y ahora va la queja formal. La menor, según nos comenta la visitadora, fue dada de alta el fin de semana pasado, hay que recordarlo, y se encuentra ya con unos familiares en el norte de Jalisco. Ya fue dada hace más o menos una semana, fue dada de alta esta pequeña y ya se encuentra con familiares. Ella vivía en Mezquitic y los familiares viven en un poblado cercano a Mezquitic, ahí en el norte del estado. La pequeña, hay que reiterarlo, hay que recordarlo, desgraciadamente fue agredida por su padre en una agresión sexual y su madre huyó junto con su padre y están los dos prófugos y por eso no se pueden hacer cargo de ella. En un principio la Procuraduría de Protección para Niños y Adolescentes había comentado que se iba a hacer cargo de la pequeña, pero finalmente fue entregada a estos familiares que están ahorita resguardando a la menor, pues mientras pasa todo esto. Y bueno, reiterar, la Comisión Estatal de Derechos Humanos decide levantar una queja formal respecto a este caso, porque dice fue muy maltratado, hubo muchas inconsistencias y omisiones que tienen que señalarse. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Sí, por supuesto, porque, bueno, la comisión de este delito terrible, Claudia, el hecho de que haya resultado embarazada y que además la interrupción precisamente de este proceso se haya llevado a cabo de manera tan tardía y ni siquiera en el estado de Jalisco, ante lo que dicen ellos, falta de personal, de capacidad para poder hacer una intervención de estas características, pues deja muchísimo que desear.
Sí, además, según señalan organizaciones civiles, la pequeña fue sometida a suero, le ponían un suero, fue atendida, una semana estuvo hospitalizada en la maternidad López Mateos, y ahí le decían que escuchara el corazón de su bebé, que no hiciera eso, persuadiéndola para que no hiciera esta interrupción del embarazo, sin tomar en cuenta todo el contexto de este embarazo y todo lo que la pequeña estaba sufriendo.
Y ojalá de verdad, Claudia, que una vez que pase, digamos, esta parte tan álgida en términos incluso de seguimiento mediático, pues entiendo que el DIF va a estar, entre otras instancias, pues dándole un seguimiento muy puntual, porque es una historia que no termina simplemente con haberla dado de alta, ¿no?
Sí, efectivamente, en primer lugar, el agresor no ha sido detenido,
sí.
Está prófugo, en primer lugar tiene que detenerse el agresor para que haya justicia, y después, claro, darle seguimiento a la pequeña de todo lo que conlleva. Hay que recordar que la autoridad estatal debe restituir los derechos de la menor, derecho a vivienda, derecho a educación, todos los derechos que tiene esta niña tiene que ser sometida o restituida por parte de la autoridad estatal, según tiene esta obligación legal la autoridad.
Por supuesto. Claudia, muchas gracias por el seguimiento.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Continuamos con la información que tiene que ver con un asunto que ha preocupado desde hace ya algún tiempo, particularmente a habitantes del municipio de Tala, muy cerca de el área metropolitana de Guadalajara, y me refiero a la puesta en marcha de una recicladora en este municipio. Desde hace, insisto, pues algún tiempo, los habitantes no solamente han manifestado su inconformidad, sino que además también echaron mano de algunos recursos jurídicos para tratar de frenar este proyecto, un proyecto que, entre otras cosas, pues carecía en principio de las autorizaciones necesarias. ¿En qué va este tema? ¿Qué pasará finalmente con este proyecto? Héctor Escamilla esta tarde está con nosotros para compartirnos los detalles. Hola, Héctor, buenas tardes. Vamos a tratar de retomar la comunicación con mi compañero Héctor Escamilla para conocer los detalles acerca, pues, de esta nota que esta tarde le vamos a compartir. Héctor, buenas tardes, adelante con tu reporte.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte que a este tema de esta planta de reciclaje ya en el municipio de Tala, pues había generado, ya el año pasado documentábamos bastante inconformidad por la preocupación que generaría a los habitantes de esta comunidad por las afectaciones que pudiera generar al río Salado. El río Salado es una cuenca que parte del bosque de la Primavera, pasa por la zona conocida como Las Tortugas, atraviesa la comunidad del refugio en Tala y, bueno, termina desembocando en la presa de La Vega. Este río ya había existido denuncias, quejas, porque había daños ambientales importantes. Nos referimos a contaminación de varias empresas, que, por ejemplo, pues, producen abono a partir de los desechos de la producción tequilera. Es decir, es un río que ya estaba contaminado. Y bueno, lo que se les anunció el año pasado es que había obras sobre una nueva planta de reciclaje, planta que, por cierto, y aquí es importante destacar, pues decían que iba a generar o tratar productos industriales de alto impacto, como de residuos agroquímicos, petrolíferos, entre otros. Esta planta ya nos había tocado estar en la zona, la documentamos, ya estaba terminada, no estaba en operación aún. Sin embargo, bueno, faltaba el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat. Esta Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat, resolvió que pues finalmente no se le va a otorgar permisos de operación a esta instalación ubicada allá en el municipio de Tala. Esto en realidad se debe no tanto a que la Semarnat no haya encontrado factores o elementos para impedir la operación de esta instalación, sino se refiere o se determinó que, como tal, la planta, pues no contaba, el propietario de esta empresa decidió finalmente desistir de los permisos o de la puesta en operación de la instalación. es decir, fue el propio dueño el que decidió no poner en marcha, reitero, ya había generado mucha inconformidad y finalmente desisten en tramitar los permisos para la puesta en operación de esta central o esta planta de reciclaje allá en esta zona. El organismo de Resistencia Civil por el Valle, un organismo ambientalista, pues señaló y expresó su satisfacción de este resolutivo. Señalaron que el hecho de que no se permita la operación de esta planta, bueno, protege particularmente todo lo que es los pozos y la forma en que se surte de agua en esta zona de Jalisco, particularmente la región Valles. Entonces, bueno, ellos celebran y dicen estarán pendientes que en efecto no se ponga en operación esta instalación industrial. Esta es la información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Héctor, muchísimas gracias por el reporte. Buenas tardes y nos mantendremos al pendiente. Gracias. Es la información en voz de Héctor Escamilla. Cambiamos de línea para escuchar ahora la intervención de José Luis Jiménez Castro. José Luis, buenas tardes. Adelante.
Hola. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Se lleva a cabo la segunda fase del recolectrón. Es la recolección de productos electrónicos que tenga ahí en su casa, que ya no los use, el celular, el horno de microondas, la computadora, la consola de su abuelita, en fin, todo eso, sí, y la verdad no estoy bromeando, hasta eso se van a llevar juegos de video, refrigeradores, en fin, todo esto se va a llevar en el recolectrón que durante esta semana estará organizando la Universidad de Guadalajara en diferentes escuelas. Ya lo hice la semana pasada en unas, esta semana será en otras escuelas y centros escolares. Escuchemos a la responsable del programa por parte de la UDG, ¿en dónde estarán esta semana? Adelante, por favor.
A la prepa 21, a la prepa 19, al CUCBA, al CUCS, a la prepa 11, a la prepa 7 y a la prepa número 9. Repito, la semana del 6 al 10 de mayo, prepa 21, prepa 19, CUCBA, CUCS, prepa 11, prepa 7 y prepa número 9. Y nuestro, digamos...
Bueno, ella es Graciela Domínguez López, coordinadora de sostenibilidad de la Coordinación General de Servicios Administrativos de Infraestructura Tecnológica y algo más de la Universidad de Guadalajara. Ya escuchó usted en dónde se llevarán a cabo esta recolección de productos electrónicos ya de poco uso, que de plano ya no sirven, con horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y la próxima semana estarán afuera de rectoría. Ahí justamente sobre Avenida Vallarta y Enrique Díaz de León estarán también llevando a cabo la recolección de estos productos. Casi todo se va a recolectar. Lo que no son, por ejemplo, pilas alcalinas, los focos ahorradores tampoco, ni las toners tampoco, eso se va a recolectar. Pero de ahí fuera, casi todo. Hay que estar atentos de este recolectón, reitero que lleva a cabo la UDG y que la próxima semana estará ahí afuera de rectoría. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Pues muy bien, mi estimado José Luis, es importante pues darle difusión a este tema. Lo habíamos platicado ya hace algunos días y dejado el compromiso sobre la mesa para ir actualizando las fechas y ubicaciones, sobre todo pues para no solamente tenerlas presentes, sino además no hacernos bolas, y vale la pena pues insistir en este llamado a hacer una disposición final responsable, sobre todo en términos medioambientales, pues de este tipo de productos.
Sí, fíjate, aquí tengo algo de la lista, a ver si me permites. Ajá. Es abrelatas, eléctricos, amplificadores, aspiradoras, audífonos, bocinas, cables, calculadoras, cámaras digitales, cargadores, CDs, celulares, computadoras portátiles, consolas de videojuegos, controles, aparatos electrodomésticos, estéreos, racks, grabadoras, juguetes digitales, eléctricos, licuadoras, pantallas de plasma, pantallas LED, planchas, secadoras de cabello. Ajá. Y uno que otro reportero se lo pueden llevar.
Bueno, me parece muy bien. No sé si en la lista a la mano, atendiendo una consulta de nuestro auditorio, José Luis, aparezca la prepa 14.
Híjole, no, a ver, no tengo ahorita aquí la lista
completa.
Pero, ajá. Si quieres, mira, si pones un pedacito del sonido, ahí te va a decir si está la prueba 14. Si quieres, nada más la mitad del sonido y ahí va a decir. Es que no tengo aquí a la mano, me agarraron así sin el documento, pero podemos escuchar un pedacito nada más. ¿Dónde, será?
Sí, claro, lo retomamos.
A ver, adelante.
A la prepa 21, a la prepa 19, al CUCBA, al CUCS, a la prepa 11, a la prepa 7 y a la prepa número 9. Repito.
Hasta ahí. Entonces, la 14 creo que fue ya la semana pasada. en donde estuvieron. Pero bueno, se viene ahí afuera de Rectoría de la UDG y ahí la puede llevar, está hasta más cerca, no sé, ahí en Avenida Vallarta y Enrique Díaz de León.
Muy céntrico. Muy bien, mi estimado José Luis, pues muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Una pausa, enseguida volvemos con más para usted. Antes de continuar con más noticias, hay un servicio social, ojalá usted esté en posibilidad de colaborar. El señor Zúñiga se comunica con nosotros para pedir donadores de plaquetas para Eduardo Zúñiga Gómez. Él se encuentra en el Hospital General de Occidente, el hospital de Zoquipan, vaya. Si usted puede colaborar, hay que presentarse con 4 horas de ayuno, los martes o los jueves, a partir de las 6:30 de la mañana. Así que está este llamado muy a tiempo, muy oportuno, para que en caso de que usted pueda colaborar, se programe para mañana, martes o jueves, a partir de las 6:30. Si usted puede colaborar, le invito a que se comunique con el señor Zúñiga al 3324-945673. Le repito el número telefónico, 3324-945673. Donadores de plaquetas para Eduardo Zúñiga Gómez. No nos especifica de cuáles, ¿verdad, Lulú? Pero de cualquiera. De cualquiera puede funcionar. Así que, de antemano, pues el agradecimiento, y le deseamos, por supuesto, que todo salga muy bien. Bueno, en otras cosas, seguramente si usted vive en Guadalajara o en Zapopan, específicamente en colonias o en puntos como el fraccionamiento Terranova, Juan Manuel Vallarta, Lomas Altas, La Favorita, Lomas del Valle, Monraz, Residencial Juan Manuel y Prados Providencia, pues notará que está probablemente padeciendo el suministro de agua potable, la falta de este, ¿no? El sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado, el CIAPA, reportaba si el cierre de este domingo que habría un corte de agua en algunas de estas colonias a las que ya hago referencia. El tema tiene que ver con pues una falla que se presentó ahí en el tanque de Tesistán. Esto inevitablemente pues implica una suspensión en la prestación de este servicio que, de acuerdo con lo que promete el CIAPA, se restablecerá durante la noche de lunes 6 de mayo. Vamos a estar, por supuesto, al pendiente de esto y en caso, recuerde el CIAPA, en caso de requerir el servicio de pipas de forma gratuita, usted se puede poner en contacto con el CIAPATEL al número 33-36-68-24-82, se lo repito, 33-36-68-24-82. También puede usted estar en contacto con el CIAPA, hacer las consultas o los reportes correspondientes a través de sus redes sociales, en X, antes Twitter, o también en Facebook. En ambas redes sociales usted los puede buscar como CIAPA GDL. Repito, el servicio tendrá que restablecerse, o por lo menos comenzar a restablecerse, a partir de la noche de este lunes, para que pues usted lo tenga ahí en cuenta. María González se comunica también con nosotros para platicar respecto a la tragedia de esta pequeñita, esta niña de 12 años de edad que presumiblemente fue víctima de abuso sexual a manos de su propio padre, que resulta embarazada y que además tiene que someterse a un proceso de interrupción del embarazo, que es un asunto que está perfectamente contemplado y perfectamente regulado por la ley, por la norma oficial mexicana 046. Dice María González: yo entiendo la tragedia de esta pequeña, pero también es correcto y valiente salvarle la vida a un bebé de 27 semanas de gestación. Él también tiene derecho, es lo que nos comenta María González, a quien por supuesto le agradezco el que se comunique con nosotros y nos comparta su opinión respecto a un asunto indiscutiblemente muy delicado, que sabemos genera polémica. Y que en algunos casos, bueno, habrá voces a favor, en otras habrá voces en contra. Lo cierto es que indiscutiblemente, bueno, es un asunto, pues una tragedia, vaya, la que padeció esta menor. Vamos en algunos segundos más en Punto de la Una, al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Continuamos con las noticias. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos parte de las notas más importantes de las últimas horas. Por primera vez en la historia, personas en prisión preventiva ejercen su derecho al voto como parte del actual proceso electoral. Permanece desaparecida estudiante del ITESO que fue privada de su libertad este fin de semana. Anuncian la incorporación de 17 unidades de transporte público para el corredor de López Mateos. Cancelan planta de reciclaje en Tala, la Semarnat negó los permisos. La segunda ola de calor que afecta al país provocará temperaturas por encima de los 40 grados. Cierra el primer fin de semana de mayo con 233 asesinatos. Guanajuato, la entidad con más homicidios. Se desatan bloqueos carreteros en Zacatecas tras la detención de integrantes del cártel de Sinaloa. Rechaza el presidente López Obrador estudio que revela que pudieron evitarse 300.000 muertes por COVID en México. Recuerdo que este lunes alcanzaremos una temperatura máxima de 36 grados Celsius aquí en el área metropolitana de Guadalajara, indiscutiblemente una tarde calurosa, a pesar de que no está cayendo el sol a plomo, pero como sea, la temperatura es elevada. Actualmente estamos a 32 grados y le invito, por supuesto, a permanecer con nosotros. Vamos a seguir platicando de varios asuntos importantes, asuntos de interés público, entre estos, bueno, lo que se revelaba recientemente con relación a la pandemia de COVID-19 aquí en nuestro país y sobre todo un estudio que llamó verdaderamente la atención. Hablamos de una pandemia que en México le arrebató la vida a cerca de 800.000 personas. Un grupo de expertos se dio a la tarea de revisar cómo se había actuado en nuestro país ante esta emergencia sanitaria. Y este grupo de expertos lo que concluyó es que de esos 800.000 muertos, de esas 800.000 muertes, 300.000 se pudieron haber evitado. Fueron cerca de 300.000 las muertes que se pudieron evitar en México durante la pandemia de COVID-19. Un país con un exceso de muertes, muchas más de las que se calculaban de acuerdo con proyecciones mundiales. Un país sumido en la tragedia sanitaria pese a la narrativa que insistieron en vender a la población. Era marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró al brote de COVID-19 como una pandemia. El llamado a los gobiernos del mundo era a implementar estrategias, políticas públicas y programas para tratar de contener los efectos mortales del virus que invadía al planeta. La pesadilla comenzó en México a finales de febrero de 2020 cuando se declaraba oficialmente la presencia de la primera persona infectada por el virus. Así lo daba a conocer el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
En el Instituto de Enfermedades Respiratorias detectamos a un caso nuevo que en el curso de las últimas horas de la noche nos informaron que existía una prueba reactiva. Esto en su momento lo informamos vía Twitter, nos pusimos en contacto con los medios y estaba pendiente hacer la segunda prueba, que es de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Esto ocurrió, fue un proceso de toda la noche y en casi las 6 de la mañana salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice.
Casi un mes después se daba cuenta de los primeros fallecimientos a causa del coronavirus y en ese contexto la suspensión de las clases presenciales y también el arranque de la campaña Sana Distancia. Es la voz del entonces director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía.
Significa el tener medidas sociales, medidas de distanciamiento social, diferentes medidas de distanciamiento social para reducir la velocidad en la que se propaga el virus y poder tener una curva epidémica lo más plana posible.
Un mes más tarde, el momento más crítico y la instrucción para detener las actividades no esenciales, la semiparálisis, anunciaba López-Gatell.
Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo. Hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo.
Después, un regreso escalonado a las actividades con base en un semáforo epidemiológico que, con base en el número de contagios y fallecimientos en cada estado del país, se comenzaba el complejo proceso para retomar eso que llamaban la nueva normalidad. Así lo informaba López-Gatell.
El mapa va a ir cambiando estado por estado y cada estado, de acuerdo a su nivel de riesgo, semanalmente va a ser notificado por la Autoridad Sanitaria Federal cuál es su nivel de riesgo, cuál es el conjunto de actividades que corresponden con ese nivel de riesgo, y los estados serán responsables de establecer las aperturas correspondientes de las actividades que cumplan los criterios que he mencionado de valor social y de cantidad de personas.
Y fue a finales de ese 2020 cuando llegaron a México las primeras vacunas, y semanas más tarde dio inicio la campaña nacional de vacunación. El saldo fue fatal. En México fallecieron más de 800.000 personas, y de esas 800.000, cerca de 300.000 pudieron evitarse, de acuerdo con el informe más reciente de la Comisión Independiente de Investigación sobre Pandemia de COVID-19 en México. Todo por una mala estrategia, afirmaba en entrevista con El Heraldo el biólogo y científico mexicano Antonio Lascano.
Que las grandes autoridades de salud, los grandes expertos, fueron básicamente ignorados por el gobierno y en particular por el doctor López-Gatell, las autoridades de salud, con la anuencia del presidente. Tal vez se puede explicar eso en términos políticos, recordando la resistencia que el presidente le tiene a los expertos, a los técnicos con una formación muy especializada, pero aquí se estaba jugando la vida de los mexicanos y se perdió. Se perdió, como lo sabemos, se perdieron 800.000 vidas por una serie de errores que son absolutamente injustificables.
La explicación es corta y contundente. Si el gobierno mexicano hubiera hecho lo que hicieron en otros países, se habrían evitado cientos de miles de muertos. Y es que, entre otras cosas, haber tomado a la ligera la emergencia, como lo hacía el presidente López Obrador, fue catastrófico.
Mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, ¿eh? Sí, no pasa nada.
Hoy, uno de los hombres que pasó a ser, de ser una celebridad, a uno de los principales responsables de la tragedia sanitaria, el ex subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, está de vuelta, regresó al gobierno, al primer círculo, como uno de los asesores en materia de salud del presidente López Obrador. Notisistema, Ricardo Camarena.
Ahí está, pues, el dato sobre la mesa, el resultado que arroja este estudio realizado por esta comisión independiente, que se dio a la tarea de revisar cómo habían actuado las autoridades de nuestro país para hacerle frente a esta emergencia sanitaria. ¿Qué dice el presidente López Obrador? ¿Cómo recibe este estudio Arturo García Caudillo en la Ciudad de México? Hola, Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es una campaña más en su contra, otro de los complots que normalmente se hacen desde la derecha, desde los conservadores, e incluso insiste que son los mismos grupos que han tratado de dañarlo una y otra vez los que hoy salieron con este asunto. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
Pues ese estudio, entre comillas, se hizo a modo para perjudicarnos, para demostrar ineficiencia en el gobierno, en un caso tan triste, tan lamentable como fue la pérdida de vida de miles de mexicanos. Es un acto vil de politiquería, sobre todo darlo a conocer en este tiempo. Y si ustedes ven quiénes son los patrocinadores, son como los abajo firmantes. Si hacen un cruce, ellos van a encontrarse. Son los mismos. Están vinculados también con los que vendían las medicinas, que tenían el control de toda la venta de las medicinas. 10 empresas vendían más de 100,000 millones de pesos al año al gobierno de medicinas. Y no eran laboratorios, sino eran empresas distribuidoras.
En fin, la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además insiste en que fue ejemplar el accionar del gobierno de la República. Tan es así, dijo que pues sacaron o recuperaron instalaciones que estaban en mal estado, volvieron a levantar el sistema de salud porque estaba o lo habían recibido en pésimas condiciones, y fue tan buena y tan ejemplar la actuación, dice, del gobierno de la República, que México fue uno de los primeros países en conseguir las vacunas. En cuanto salieron ya había acuerdos y fuimos de los primeros países, dice, en vacunar a la gente, en vacunar a los mexicanos, sobre todo a los adultos mayores. Pero antes de eso, pues desgraciadamente el número de víctimas que se perdieron producto de pues la estampita del Sagrado Corazón de Jesús, con la que era suficiente para detener al virus, o con el presidente de la República como no como una fuente de contagio, sino como una fuerza moral, o el uso de cubrebocas, que todo el tiempo se negó a usarlo, solamente lo usaba cuando tenía que abordar un avión, y eso porque pues era obligatorio, era una de las reglas para poder abordar, y otras así que pudiéramos sumar, de situaciones que se vieron sobre todo en la conferencia mañanera, y con Hugo López-Gatell diciéndole que sí a todo, a lo que se le ocurrió al presidente López Obrador, pues era justamente lo que pasaba. Pero desgraciadamente el ejemplo que dieron, no solamente a México, sino al mundo, fue de un gobierno desorganizado que no estaba haciendo las cosas conforme la misma Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud mandaban. Es decir, no se trataba solamente de que la gente se guardara, sino de que guardara ciertas condiciones que en México no se guardaron, y costaron vidas. También el uso de medicinas que pues en unos casos se usaban y en otros no, que eran autorizadas solamente para algunos y para otros no. Entonces todo este tema pues sí, desgraciadamente costó miles de vidas en este país. Por lo menos el cálculo de este estudio es de 4 de cada 10 fallecimientos pudieron haberse evitado, y esto pues nos habla de que de las 800,000 o más muertes relacionadas directamente con COVID-19, pues estamos hablando de que por lo menos alrededor de 300,000 deberían haberse evitado. Mi reporte.
Y hablamos, mi estimado Arturo, pues no solamente de los resultados que arroja este estudio que subestima el presidente, sino lo que desde hace ya mucho tiempo se había venido advirtiendo. Estudios que con distintas metodologías, con diferentes organizaciones nacionales e internacionales, coincidían en que México fue uno de los países con el mayor exceso de mortalidad en el mundo, con más muertes por encima del promedio de lo que estaba ocurriendo en otras naciones, y que, bueno, dejaban en evidencia que algo se había hecho muy, muy mal por parte, sobre todo, de la Secretaría de Salud, y el nombre más visible, el rostro que estaba pues frente a todo, pues era justamente el del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que además luego pues le tiraba, ¿no?, a gobernar la Ciudad de México, algo que finalmente pues no ocurrió, pero ahora está de vuelta en el primer círculo del presidente.
Sí, es lo que ha venido ocurriendo en el gobierno de la República, funcionarios que han demostrado su incapacidad o que por alguna razón tendrían que haber sido removidos de su cargo, no lo fueron, pues están siendo permanentemente protegidos. No es el caso solamente de Hugo López-Gatell, hay muchos que, habiendo cometido errores crasos o habiendo tenido demostrado falta de capacidad, ahí siguen justamente en el gobierno de la República. Tristemente así vamos a terminar el sexenio, con este tipo de personajes que seguirán trabajando en el gobierno de la República.
Y con un sistema de salud que efectivamente no recibió bien, pero que no entregó mejor,
No, bueno, hay cosas que se pueden considerar como atinadas, por ejemplo, la atención que aparentemente que está brindando el IMSS Bienestar, me parece a mí positiva, pero vino precedida de un error gravísimo como este sistema que ni del nombre me acuerdo ya, pero que tú sí te acordarás.
Sí, de la Secretaría del Bienestar y todo esto, ¿no?
Ajá, que tuvieron que desaparecerlo, sí, claro, para crear el IMSS Bienestar, y ahí fue tiempo perdido. no fue un mes ni dos meses, fueron años los que se perdieron con este con este sistema de salud que no funcionó, y ahora están tratando de levantarlo con el IMSS Bienestar, que a final de cuentas es darle mayor peso al sistema que a final de cuentas en México era el que mejores resultados había dado hasta la fecha, que era el IMSS.
Y habrá que preguntarle también, pues, cuál es la evaluación en la materia, quienes están esperando hoy un medicamento en el Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes están esperando una cita, una consulta, unos estudios, una intervención, o vaya, pues, a las personas que al día de hoy pues no tienen el acceso a la salud que en algún momento se les había prometido.
Sí, es un tema que, aunque el presidente López Obrador decía que para antes de que él se retirara iba a estar ya el sistema de salud mejor que en Dinamarca, o que va a ser uno de los mejores del mundo, pues yo creo que para que eso ocurra van a pasar muchos, muchos años. No creo que sea ni siquiera en el próximo sexenio.
Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, Arturo. Bueno, gracias.
Al contrario, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Un abrazo, el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Pues ahí tiene usted parte y contraparte, los resultados que arroja este análisis, la respuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que descalifica esta investigación realizada por quienes integran esta comisión independiente, que se dio la tarea de revisar pues cómo había sido la actuación de las autoridades mexicanas con relación al tema del COVID. Pero ya, insisto, pues algunas otras instancias, el caso, por ejemplo, de la OCDE, había ubicado a México como el tercer país de América Latina con la mayor tasa de exceso de mortalidad entre 2020 y 2021, debajo de Perú, debajo de Bolivia, un análisis que muestra cómo México fue uno de los países de esta región cuyo gobierno optó por implementar menos restricciones frente a la pandemia, como de pronto íbamos llegando tarde a algunas decisiones a nivel federal. Recordaremos que en Jalisco de pronto se iban más o menos adelantando, pero lo cierto es que, como sea, hablamos de una tragedia sanitaria, 800,000 personas muertas por COVID. Una pausa, enseguida y más. Continuamos con la información. José Luis Escamilla, vía telefónica también con su reporte. Hola, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Fíjate que el día de hoy, en los diferentes complejos carcelarios de Jalisco y en algunos otras partes del país, hay una novedad que es histórica, vamos, porque por primera vez se está permitiendo a personas privadas de su libertad participar en el proceso electoral. Hay que recordar que la ley, Ricardo, prevé que una persona cuando está privada de la libertad, es decir, que encarcelada, no desaparecida, sino encarcelada, pierde sus derechos político-electorales. ¿Qué quiere decir esto? Pierde derechos como ciudadano, porque como incumplió, digamos, las reglas del juego y está detenido, privado de la libertad, pues pierde sus derechos político-electorales. Sin embargo, hay un grupo de esta población que está encarcelada que no entra en este supuesto. ¿Quiénes son ellos? Son las personas que no han recibido condena, que no han recibido una sentencia y que no han sido encontrados culpables. Es decir, están en prisión preventiva, sí, porque así lo dice el Código Penal, porque hay riesgo de que se fuguen, etcétera, etcétera. Pero como tal, la ley no ha dicho tú eres responsable de haber cometido este o aquel delito. Entonces, en teoría, no tendrían por qué suspenderse de sus derechos político-electorales, porque como te digo, aún son no culpables, o no son considerados como culpables. De tal suerte que para este proceso electoral 2024, el Instituto Nacional Electoral previó justamente que estas personas que están en esa situación, en esa circunstancia, puedan participar del proceso electoral, que ellos puedan votar, porque como te digo, no han sido encontrados culpables. En Jalisco no es la excepción, y Jalisco en total serán 3,208 personas las que podrán votar en este proceso electoral, de acuerdo con lo que vamos a escuchar a continuación por parte del consejero presidente del Consejo Local del INE, Luis Zamora Cobian, a quien escuchamos a continuación.
vamos a atender hoy 1,119 personas. En general, aquí en el estado serán 3,208 en 12 centros penitenciarios de la entidad. Hoy iniciaron 9, mañana y pasado, y mañana, martes, miércoles y jueves, será uno cada día hasta terminar los 12. Hoy 9, más 3 los 12 y concluiremos este ejercicio de voto anticipado. Hemos trabajado prácticamente desde noviembre con prevención y reinserción social del estado. Firmamos un convenio de apoyo y colaboración con la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, a manera de que enmarcáramos en la vía legal todo este ejercicio.
Ahí lo que decía Luis Zamora Cobian, consejero presidente de la Junta Local del INE, pues hablando justamente sobre por qué o cómo es que se llega a esta consideración para las personas que están privadas de la libertad y que no han recibido una condena, una sentencia condenatoria, y por lo cual tendrían ellos que mantenerse en esa situación de conservar, perdón, de conservar sus derechos político-electorales. Hoy tuve oportunidad de platicar justamente con un señor, cuyo nombre obviamente no se puede dar a conocer porque justamente está encarcelado en este estatus, no ha sido condenado. Él vendía dulces, él fue detenido porque dice fue agredido por una persona con una pistola. Él mata a la persona que lo iba a lesionar y bueno, él asegura que fue en defensa propia. Sin embargo, bueno, no ha sido encontrado culpable y por eso él pudo votar para este proceso electoral 2024. Hoy presenta su voto, el voto es uno de los que vota, y dice que, pues entre todos, coincidieron en que lo más importante es elegir a la candidata o al candidato que fomente el empleo, porque dice muchos de ellos, de los que están detenidos, pues están ahí justamente porque no encontraron un trabajo. Si te parece, aquí lo escuchamos.
Que no falte el trabajo, porque el trabajo es la base de que la gente le eche ganas.
¿En tu momento a ti te hizo falta trabajo afuera?
Claro que sí.
¿Crees que sería una buena petición para que la gente no esté en este lugar?
Sí, pues sí, el trabajo es lo principal. Estando la gente trabajando, está ocupada y es mejor.
Bueno, es lo que decía este señor, asegurando que pues votarán por el candidato o candidata a la presidencia que ofrezca trabajo. Ese es un dato importante, Ricardo. Las personas que el día de hoy, privadas de la libertad, que están participando en este proceso electoral, solamente van a poder votar por presidente o presidenta de la República. No más. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no están ellos... Vamos, todos ellos son mexicanos, obviamente, pueden votar por presidente, pero no están en su estado, por ejemplo, en su distrito al que pertenecen. Entonces, es una casilla extraordinaria como las que hay en Estados Unidos. Puedes votar por presidente de la República, pero no puedes votar por gobernador o por alcalde porque no estás en tu distrito. Imagínate cuántas boletas se tendrían que hacer diferentes dependiendo de cuántas partes de la República o del estado vengan las personas que estén detenidas. Así que la única posibilidad es que voten todos por presidente o presidenta de la República. ¿Qué es lo que va a ocurrir con estos sufragios? Se van a guardar una vez que termine esta jornada extraordinaria, se van a guardar los votos, se van a mandar a la Junta Distrital número 5 que está en el municipio, no, la 3, si no me equivoco, que está en Tonalá, y entonces ahí se van a guardar los votos hasta el día de la elección. El día 2 de junio, a las 6 de la tarde, cuando termine el proceso electoral, esos paquetes electorales se van a abrir y se van a contar esos votos como los de cualquier otro ciudadano, y al final van a formar parte de esta contabilidad. Es decir, no porque estén votando de manera anticipada, se van a contar ya, no, eso va a ocurrir hasta el 2 de junio, a las 6 de la tarde, cuando la casilla respectiva haya cerrado, y entonces ya se van a contar así los votos recabados durante estos 3 días. Hay que recordar que esta jornada comienza hoy y termina el próximo jueves 9 de mayo. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información, una excelente tarde.
Hasta luego.
Gracias. La información en voz de José Luis Escamilla, con una votación histórica. La primera vez que personas que permanecen en prisión preventiva están ejerciendo su derecho al voto. Los primeros mexicanos en votar en este proceso electoral 2024. Nos vamos a la pausa, enseguida y más. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues es lunes de inicio de liguilla por el título del fútbol mexicano en este clausura 2024. Y esta mañana, este mediodía, la Liga MX anuncia ya los horarios en los que se van a disputar los partidos de cuartos de final. El miércoles inicia la actividad a las 19 horas con 5 minutos cuando Chivas reciba al Toluca en el Akron. A las 21 horas con 16 minutos Pachuca enfrentará al América en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa. Respecto a los juegos de vuelta en estas dos series, bueno, posteriormente el equipo de Toluca recibirá el sábado a las 8 de la noche con 10 minutos en el Nemesio 10 la visita de las Chivas del Guadalajara, mientras que el América jugará a las 18 horas en el Estadio Azteca frente al Pachuca el juego de vuelta. Estos son los partidos de ida. Luego vamos con la actividad del miércoles. Ahí tenemos otros dos juegos. Pumas recibe a Cruz Azul en Ciudad Universitaria a las 19 horas, mientras que el Clásico Regio se disputará en el Estadio Universitario de Nuevo León a las 9 de la noche con 10 minutos cuando Tigres reciba al Monterrey. En estas dos series, los juegos de vuelta serán el domingo. Así lo anunció el día de hoy la Liga MX. En cuanto a los juegos de vuelta del jueves, tenemos que el duelo entre Cruz Azul y Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes será el domingo a las 19 horas, mientras que el Clásico Regio será en el Estadio de El Monterrey el domingo a las 9 de la noche con 10 minutos. Así quedó pactada la vuelta en el Clásico Regio. Primero juegan en el Estadio Universitario Nuevo León y luego ya la vuelta en el Gigante de Acero. Por cierto que el técnico de los Tuzos del Pachuca, Guillermo Almada, dice que su equipo está motivado por haber calificado a la liguilla y que el América es el mejor rival que les pudo haber tocado, una vez que lo eliminaron ya en semifinales, pero de la Conca Champions. Escuchamos al técnico del Pachuca, Guillermo Almada.
¿Qué vamos a decir de América? Tiene un gran equipo con enormes jugadores y que va a ser un escollo muy duro y muy difícil de roer. Vuelvo a insistir, la gente es un poco el folclore del fútbol, en definitiva es un lindo rival para empezar la liguilla para nosotros.
Dijo sin embargo que no todo está seguro para su equipo, que todos los partidos son diferentes y que les va a costar mucho trabajo esta serie ante las Águilas del América. El juego de ida de la final de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano entre Atlante y los Leones Negros de la UDG será el miércoles a las 19 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. La vuelta se jugará el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Jalisco. El portero mexicano Guillermo Ochoa no fue tomado en cuenta hoy para el partido de la fecha 35 de la Serie A de Italia, en el que el Salernitana cayó en casa 2-1 frente al Atalanta, en la que fue su derrota 24 de la temporada ya en el Calcio, por 9 empates y solo 2 victorias, números que lo tienen descendido ya desde hace varias jornadas. Y bueno, pues desde hace también algunas fechas atrás, Guillermo Ochoa no ha sido tomado en cuenta, hoy fue exactamente lo mismo, y esto no impidió de todas formas que el Salernitana cayera 2-1 en este caso frente al Atalanta. El miércoles llega la llama olímpica a Marsella y Francia inicia así un fuerte periodo de seguridad con miras a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París el 26 de julio y que durará hasta el final de los Juegos de Verano. La primera etapa de este desafío de seguridad nunca antes visto es la llegada de la llama olímpica a bordo del velero Belém a Marsella, con un gran dispositivo de 6.000 miembros de las fuerzas del orden movilizadas. No hay vuelta atrás, dijo hoy el alcalde Benoît Payan. Y el holandés Max Verstappen, vigente campeón de la Fórmula 1, dio a entender que no ganó el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 por el rozón que le dio su compañero en Red Bull, Sergio Checo Pérez, al momento de la salida. Estuvo muy cerca de tocarme y podría haber terminado mal. Creo que tuve un rasguño en el difusor y él frenó 50 metros más tarde que los demás, explicó el 3 veces campeón del mundo Max Verstappen. Lo único cierto es que el equipo del Toro Rojo batalló durante todo el fin de semana en Miami y fue superado por McLaren. Tan es así que Lando Norris consiguió su primera victoria en la Fórmula 1. Esta tarde la delegación Jalisco que participará en los Juegos Nacionales de la CONADE 2024 será abanderada en el velódromo del CODE Paradero. Se espera que las autoridades del estado estén presentes para, bueno, pues hacer la ceremonia de apertura o de abanderamiento en este caso para los deportistas de Jalisco, que dicho sea de paso, pues han dominado en los últimos años, en las últimas décadas, los Juegos Nacionales de la CONADE, que primero eran la Olimpiada, ahora son los Juegos Nacionales CONADE, y que hoy en esta edición Jalisco es la sede principal. Hay otros estados que son subsedes, tres estados más, pero Jalisco es la sede principal, así es que va a tener la fiesta deportiva en casa, y de ahí la importancia del abanderamiento de esta tarde para la delegación jalisciense que competirá en estos Juegos. Los deportes que tenemos por el momento, muchas gracias Ricardo y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes, y al regreso de la pausa tenemos más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, información que tiene que ver con un asunto en materia de seguridad delicado, preocupante, y me refiero a la privación de la libertad de una estudiante del ITESO, Fernanda Cano. Griselda Torres Zambrano con más información en este sentido. Gris, buenas tardes.
Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes al auditorio. Pues luego de que tres hombres encapuchados privaran de su libertad el pasado viernes por la noche en el fraccionamiento Bugambilias, a Fernanda Cano, el rector del ITESO, Alexander Satirka, hizo votos por su localización. Indicó durante su análisis semanal con Notisistema, que por cierto dedicó a la importancia de una prensa libre, de la libertad de expresión y el respaldo que tiene que haber de la sociedad, pues él aseguró que mantiene comunicación directa con autoridades y familiares del estudiante de arquitectura del ITESO. A casi tres días de su desaparición, reitero, ella desapareció el viernes por la noche, aún se desconoce su paradero.
Para agradecer las muestras de solidaridad con la familia Cano y con la comunidad universitaria. Hacemos votos porque Fernanda, estudiante en nuestra comunidad universitaria, regrese con bien al seno de su familia. Desde el primer momento he estado operando nuestro protocolo para la atención oportuna de estos lamentables casos. Actuamos, como siempre, en colaboración cercana con la familia y las autoridades. Nuestras acciones y oraciones con Fernanda, su familia y con toda la comunidad.
Es parte de lo que mencionó el rector esta mañana. No hay avances de la investigación, al menos que sean hasta estos momentos publicables por parte de la autoridad. Hay que destacar también que se cumplieron, Ricardo, 23 días de la desaparición de Aldo, estudiante de la Universidad de Guadalajara. Él desapareció desde el pasado 13 de abril, cuando se dirigía a Tepatitlán, luego de salir de sus clases en el CUX de la UDG.
Un asunto pues también muy preocupante. Gris, en este caso sí tenemos, digamos, más elementos para presumir que fue privada de la libertad, tal cual, ¿no?
Sí, bueno, hay reportes incluso de los propios vecinos, quienes pidieron a las cabinas de seguridad de este fraccionamiento Bugambilias que le dieran todas las facilidades a la fiscalía, que le proporcionaron los videos que se tenían al respecto, y sí, efectivamente, es incluso la propia familia y el ITESO quienes dan información sobre este caso.
Sí, y su estatus como tal es como persona desaparecida.
Como persona desaparecida, al menos así lo ha hecho oficial el ITESO, quien sigue pidiendo la colaboración del auditorio. Hay ya una ficha también de búsqueda sobre las características de la estudiante del ITESO, y esperemos y nos solidarizamos con la comunidad universitaria precisamente para que ella regrese y regrese bien.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. Vamos a más información con Héctor Escamilla, los detalles en torno a una explosión registrada en una fábrica en San Pedro Tlaquepaque. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio y comentarte esta explosión que se registra hoy cerca de las 11 de la mañana en una fábrica de alimentos y productos procesados, esto en la colonia La Llave del municipio de San Pedro Tlaquepaque. El accidente, la empresa como tal se encuentra instalada en la avenida, en la calle Incalpa, a su cruce con Avenida de la Llave, a unos metros frente al periférico sur. Este siniestro se habría originado por la acumulación de gas en una zona utilizada como cocina, pero también donde producen pan. El parecer nadie se percató de la fuga de combustible, de la fuga del gas en esta instalación. Hubo alguna flama, algún tipo de chispa que generó este estallido que dejó severos daños materiales, pero lamentablemente dos personas, dos trabajadores lesionados de gravedad, un hombre y una mujer. Si me apoyas, Ricardo, por aquí tenemos el audio de lo que dice Ignacio Aguilar Jiménez, que es el coordinador de Protección Civil y Bomberos, coordinador regional de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
En el área de cocina, en el área de panadería específicamente, se tuvo la explosión de un horno donde fabrican justamente estos alimentos, donde como resultado tuvimos dos personas lesionadas, un masculino y una femenina, las cuales se encuentran en condiciones de regular a grave. Ya están siendo atendidas para su posterior traslado por parte de servicios médicos del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Cruz Roja Mexicana. Y pues bueno, se hicieron las labores de mitigación de riesgos, evidentemente la atención de las personas lesionadas, esto en coordinación con Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, del estado.
Ahí escuchamos al comandante de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Mucha movilización de cuerpos de emergencia la que produjo este estallido. Fueron auxiliados los lesionados, el hombre 32 años de edad, la mujer 29 años, ambos llevados a un nosocomio para una mejor atención médica. Cabe señalar que hay peritos investigando el origen de esta explosión. Al parecer, el gas se acumuló y provocó también un flamazo, un incendio que fue controlado velozmente por los aspersores de esta instalación. Sin embargo, bueno, fue tal la fuerza del estallido que dejó lesionadas a estas dos personas. Hay daños materiales, plafones caídos, muros afectados, gavetas también donde producen el pan y donde lo trasladan también dañados. Es decir, sí fue de bastante intensidad el estallido, que se escuchó también ya a varios metros a la redonda. Comentarte que la emergencia de que fue atendida por Protección Civil del estado del municipio, esto para trasladar allí y revisar si también la instalación presenta algún tipo de daño estructural, que de momento esto queda descartado. Este es el reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Héctor, muchas gracias. Gracias por la información. Nos mantenemos al pendiente. Buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias. La información en voz de Héctor Escamilla. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Damos paso ahora a la información en materia de espectáculos. Pilar Gutiérrez con nosotros esta tarde. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que no sé si recordarán al actor Chance Perdomo, que falleció el mes pasado en un accidente de motocicleta, que formaba parte de series como El Mundo Oculto de Sabrina, que fue este remake nuevo que hicieron de La Bruja Sabrina, que conquistó el corazón de muchísimas personas, y también formaba parte de la serie Gen B, que es derivada de la serie de superhéroes que se llama The Boys. Pues luego de su muerte, muchas personas se preguntaban qué iba a suceder con el personaje que interpretaba. Y es que tras una exitosa primera temporada, los planes para el show tuvieron que cambiar, pues este actor era uno de los principales. Y fue a través de un comunicado que aseguran que van a tener que reescribir la historia que tenían planeada, pues no habrá un recast para este personaje del actor. En este comunicado dicen: mientras continuamos navegando por la trágica pérdida de Chance Perdomo, todos en Gen B están decididos a encontrar la mejor manera de rendir homenaje a su memoria. No cambiaremos el papel porque nadie puede reemplazar a Chance. Asimismo, puntualizan que en la historia que tenían planeada, pues tuvieron que cambiarse y adaptar a la pérdida de este actor, a quien esperan rendirle justamente este gran honor y dedicarle la segunda temporada de este show. Pero por otro lado, les cuento que María José vivió un momento bastante intenso con uno de sus fans. Y es que fue durante un concierto en el Palenque de Santa Rita, esto en Chihuahua, que la cantante básicamente fue víctima de acoso por parte de un seguidor que hasta la seguridad del lugar tuvo que intervenir. Y es que María José, la famosa cantante mexicana conocida como La Josa, se volvió tendencia en redes sociales luego de que se compartiera un video en el que el asistente al concierto irrumpió en el escenario y llegó hasta la artista para robarle un abrazo y un beso, esto provocando que la cantante se asustara y gritara. Segundos después, algunos elementos de seguridad del lugar se acercaron al escenario para alejar a este hombre, que se aferró a la cantante y desató un forcejeo en el que
María José lamentablemente salió un poco lastimada debido a los fuertes jalones de cabello que le estaba dando esta persona. Una vez que lograron separar a María José del hombre, que ingresó además sin permiso al escenario, y para evitar que el conflicto escalara un poco más, la cantante le pidió que se tranquilizara para posteriormente saludarlo. Pero segundos después, María José también mostró su molestia con el hombre, pues explicó que luego del jalón de cabello que le dio, también quería una fotografía, todavía que le dio un beso y un abrazo sin su permiso. Y es que tras la viralización del video de esta agresión en contra de la Josa, sus fans criticaron la actitud de este supuesto fanático de la cantante y además exigieron respeto a su trabajo porque fue agredida en pleno escenario, y se entiende que la emoción del momento de las personas que quieren saludarla las orille a esto, pero también hay que tener una parte de respeto hacia los artistas que están haciendo su trabajo arriba del escenario y que tampoco quieren sufrir de estos momentos, porque finalmente María José salió un poco lastimada. Pero bueno, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Una excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas y se lo agradecemos mucho. El contar con su opinión, con sus puntos de vista, nos permite enriquecer este espacio. Alfredo Martínez dice que, a propósito de esto que platicábamos sobre la pandemia, que manejaron esta contingencia sanitaria tan mal, que ahí está López-Gatell buscando hueso para obtener el fuero. El miedo no anda en burro, como dicen. Dice don Alfredo Martínez, gracias por su comunicación. Marcela Jauregui dice, el presidente siempre justificando las negligencias, los robos, los fracasos y la incompetencia. El peor sexenio del que yo tenga memoria. A mis 57 años, comenta Marcela Jauregui. Le agradecemos mucho su opinión. Gracias también a Champion Alcalá. Dice, yo tuve el seguro popular y las atenciones eran muy buenas, ya que los medicamentos no faltaban y los análisis clínicos me mandaban al laboratorio al Chopo. Una desgracia que hubiera corrupción en donde esté el señor Cruz Esmada, ya que él era el responsable del seguro popular y a muchos nos perjudicó, ya que yo no cuento con IMSS ni con ISSSTE. Bueno, ¿dónde está? Pues en la cárcel. Pues sí, para muchas personas pues era pues una buena alternativa. Se hace este proceso de sustitución, a quienes les gustó, a quienes no tanto. Y como siempre, pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Por otro lado, nos están enviando también a través de WhatsApp el siguiente mensaje por parte de Jesús Rivera. Dice, yo estoy aquí por Avenida Santa Margarita, frente a la Plaza La Toscana, fuera de un fraccionamiento que se llama Novaterra y está cerrado. Hay policías, mucho tráfico, no sabemos qué fue lo que pasó ahí por la zona de Vallerrel. Nos gustaría ver si nos pudieran informar si hay fuerte movilización. Con muchísimo gusto procuramos ampliar esta pues información para tener todo el contexto completo. Gracias también a Margarita Torres, dice que respecto al tema de la pandemia se le echa la culpa al gobierno, pero la gente tampoco se quería vacunar, decían muchas cosas para negarse a recibir el biológico, que no creían, que era un virus, que era para hacernos zombies, además no utilizaban el cubrebocas, comenta Margarita Torres, que es cierto también de pronto. Y como ciudadanos, en algunos casos, me parece que sí, nos quedamos cortitos, ¿no? Gracias también a José Luis Díaz, dice, tanto desaparecido, ¿por qué no mencionar al gobernador? No hace nada, a gusto, en su zona de confort, o tienen órdenes de no mencionar al gobernador. No hay ninguna indicación, don José Luis, en ese sentido. De hecho, yo creo que aquí, en reiteradas ocasiones, pues no hemos dejado de lado, un dato que es contundente y que nos da muestra de cómo están las cosas en Jalisco, la entidad con la mayor cantidad de personas desaparecidas. ¿Qué más podemos decir con todas las manifestaciones recurrentes que dan cuenta de cómo pues las autoridades están quedando cortas respecto a este problema? Es evidente. Ni el interés ni la posibilidad de soslayar, de tapar con un dedo pues este sol brutal que es la crisis de los desaparecidos en el estado de Jalisco, indiscutiblemente uno de los talones de Aquiles y de los estigmas de la actual administración estatal. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde y por aquí nos encontramos mañana con más información.